Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM.
Aquí estamos como cada semana para compartir con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Damos la bienvenida esta vez a Ana María La Peña.
Muchas gracias, Isabel. Comenzaremos hoy con las noticias nacionales. Les adelantamos algunos titulares.
Inaceptable que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la ley del aborto.
El Parlamento Vasco tramita una ley que, de ser aprobada, legalizaría prácticas eutanásicas.
Piden que no se cargue sobre las familias las consecuencias de la crisis.
El Códice Calistino, en perfecto estado, regresa a la Catedral de Santiago.
Y después de esto pasaremos a comentar algunas noticias internacionales.
Política a favor del aborto de Obama favorecería esclavitud sexual.
Musulmanes queman vivo a hombre acusado de blasfemia en Pakistán.
La ADN reitera su oposición a la eutanasia y aboga por alternativas al aborto.
Y daremos fin a nuestro informativo semanal con las noticias de la Santa Sede. El Foro de la Familia considera totalmente inaceptable que el Tribunal Constitucional en España no se haya pronunciado aún sobre el recurso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley del Aborto, cuando se acerca el segundo año de su entrada en vigor.
Solo la posibilidad de que se practique un aborto contra lo previsto en la Constitución y al amparo de la nueva ley convertiría en dramática e irresponsable la pereza del Tribunal Constitucional para dictar sentencia, que se prolonga ya durante 2 años de forma incomprensible, denuncia el presidente de la organización, Benigno Blanco.
El Foro de la Familia no es el único que trabaja en esta dirección. También tenemos Derecho a Vivir, que durante el verano y parte del otoño intentará recoger 1 millón de firmas por toda España.
Y se lo van a trabajar bien, porque para conseguir todas estas firmas cuentan de forma destacada con la ayuda del primer Crossroads español, en el que un grupo de jóvenes inspirados en la iniciativa americana, entre ellos voluntarios de Derecho a Vivir, recorrerán a pie nuestro país para conseguir apoyos a la campaña Aborto Cero.
Las firmas se presentarán en el Congreso el próximo otoño. Movilizaremos a España coincidiendo con el calendario de reforma de la ley del aborto, que se desarrollará en esas fechas, de acuerdo con lo anunciado en comisión parlamentaria el pasado 25 de enero por el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, señalan miembros de la iniciativa Derecho a Vivir. Continuamos con la defensa de la vida. El Parlamento Vasco acaba de dar luz verde a la tramitación de la proposición de ley relativa a asegurar los derechos y la dignidad de las personas al final de la vida. Profesionales por la Ética denuncia que el texto recoge las mismas prácticas eutanásicas que incluyen leyes similares en Andalucía y Aragón. Además, entre estas prácticas que pueden ser calificadas de eutanásicas, podríamos destacar que el médico, sin consultar a nadie, podrá incapacitar de hecho al paciente retirándole, por ejemplo, la alimentación. También se incluye el derecho a la sedación sin límite alguno ni referencia a la buena práctica médica, o también la norma por la cual los médicos que no quieren aplicar prácticas eutanásicas, por ejemplo, una sedación desproporcionada o claramente contraindicada, cometerán infracción muy grave. Esta situación es la que nos encontraremos ahora de cara al País Vasco.
Esperemos que la tramitación de esta proposición de ley no llegue a realizarse, pues como ha confirmado Santiago Díez, portavoz de Profesionales por la Ética, ahora contamos con el respaldo de la resolución recientemente aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se prohíbe la eutanasia. La Federación Española de Familias Numerosas afirma que no se puede seguir cargando sobre las familias las consecuencias de los errores que se han cometido y que han llevado a la crisis económica, ya que si bien la organización es consciente de que toca apretarse el cinturón, sostiene que las familias ya no pueden apretárselo más y están agobiadas por los recortes que se han llevado a cabo en casi todas las comunidades autónomas.
La organización alude a los múltiples recortes sociales que, según denuncia, han sufrido las familias en prácticamente toda España y apunta que el mapa de los recortes se extiende por prácticamente todas las comunidades autónomas. Según afirma, las excepciones son Navarra y País Vasco, donde no ha habido recorte o este ha sido tímido. Vamos a ver si podemos conectar con Gema para que nos cuente qué tipo de recortes afectan a las familias.
¿Sí? Hola, muchas gracias por la conexión. Son numerosos estos recortes, pero podemos destacar, por ejemplo, la supresión de las becas de libros de texto que en la Comunidad de Madrid beneficiaban, entre otros colectivos, a las familias numerosas de la región. O la fuerte subida del coste del transporte público que ha aprobado el Gobierno regional y que también afecta a las unidades familiares con 3 o más hijos. También es de destacar el retraso acumulado de casi 1 año en el pago de la prestación por hijo que recibían las familias numerosas desde hacía ya varios años. Esta ayuda ha pasado de 35 euros al mes por hijo menor de 18 años a una cuantía inferior a 9 euros. También se han suprimido las becas de comedor y la subvención del 50% en transporte público a las familias numerosas.
Todas estas medidas se centran en la comunidad de Castilla-La Mancha, ¿verdad?
Sí, lo dicho hasta ahora es relativo a Castilla-La Mancha y Madrid, pero la situación en Cataluña, por ejemplo, no es mucho mejor, ya que hace un año suprimió la prestación universal para hijos de familias numerosas de 0 a 6 años, 745 euros al año por cada uno. Y se ha establecido el euro por receta, medida que no excluye a las familias numerosas y se suma al copago farmacéutico del Gobierno central. También en esta comunidad se ha incrementado el transporte público y el precio de las guarderías públicas, que ha aumentado en 2012 un 25,6%. En la Comunidad Valenciana se ha optado por aplicar criterios de renta en prestaciones o subvenciones que no establecían niveles de ingresos o se han endurecido notablemente para reducir de forma considerable el número de beneficiarios en materias como la deducción autonómica por familia numerosa o el bono libro.
¿Es cierto que hay comunidades que han aplicado menos la tijera?
Sí, pero el problema es que en muchos de esos casos no había mucho que recortar. Es, por ejemplo, el caso de Galicia o Andalucía, donde solo se ha recortado la prestación por hijo menor de 3 años, limitándola exclusivamente a gente que no está obligada a presentar la declaración de la renta. A todo este panorama hay que sumar las medidas del Gobierno central, como el copago sanitario, la subida del IRPF o el posible incremento del IVA.
También explica la presidenta de la organización del Foro Español de Familias Numerosas, Eva Holgado, que llegados a este punto y como sabemos que habrá más ajustes, creemos necesario que se haga una reflexión seria para no cargar más sobre los hogares con hijos, en especial sobre las familias numerosas.
Por todo ello, hace un llamamiento a las administraciones públicas para pedir sensibilidad ante el mayor impacto negativo que tienen sobre las familias numerosas los recortes de este tipo de políticas y reclamar que las próximas medidas del Gobierno no castiguen más a los hogares con más hijos, ya que esto están ya soportando bastante carga económica y a la vez son los que más pueden ayudar a salir de la crisis por su aportación de capital y su potencial de consumo. Pasamos a la Catedral de Santiago de Compostela, de cuyo archivo hace un año desapareció el ejemplar del Códice Calistino. Este códice fue recuperado por la policía el miércoles pasado, teniendo el acto de entrega oficial a la iglesia el pasado viernes en la sala capitular de la catedral.
Hace ya tiempo que había una pista única y teníamos certeza absoluta de la persona que lo había sustraído, ha asegurado don José María Díaz, deán de la Catedral de Santiago de Compostela, a la agencia de noticias EFE. Ha expresado también una satisfacción grande por la aparición de la obra del siglo XII, considerada la primera guía del Camino de Santiago y de incalculable valor.
La obra fue llevada la tarde del jueves a la Catedral Compostelana para hacer los oportunos cotejos, con el fin de comprobar que se trataba del original. En el acto de comprobación estuvieron presentes el juez con la policía, así como el arzobispo Julián Barrio. Hemos visto que está en un estado de conservación perfecto, incluso hasta con los mismos registros que yo personalmente le había puesto la última vez que lo manejé, ha manifestado el deán.
El electricista Manuel Fernández Casiñeiras ha reconocido ser el autor del robo del Códice Calistino y podría haber estado sustrayendo objetos de la Catedral de Santiago todos los días durante unos 10 años, según han apuntado fuentes próximas a la investigación. La Policía Nacional se ha incautado en su domicilio y otras propiedades de numerosos objetos antiguos y de 1,2 millones de euros en metálico, cuyo origen se investiga.
Aunque por el momento se desconoce la procedencia de este dinero, dado que el Códice Calistino, desaparecido hace justo un año, ha sido recuperado, los investigadores trabajan con la hipótesis de que el presunto ladrón lo haya obtenido vendiendo otros objetos de la catedral o que provenga de hurtos en el cepillo de la Basílica Compostelana.
Comenzamos nuestras noticias internacionales hablando también de la defensa de la vida. Nos vamos a Estados Unidos.
Un exfuncionario del Departamento de Servicios de Salud y Humanos de Estados Unidos indicó que al promover el aborto como parte de su trabajo contra el tráfico de personas, el gobierno de Barack Obama estaría inadvertidamente promoviendo la esclavitud sexual.
Steven Wagner, presidente de Renewal Forum y exdirector del programa para la trata de personas del HHS entre 2003 y 2006, explicó que los traficantes quieren acceso fácil al aborto y a la anticoncepción para proteger el potencial de producción de dinero de sus víctimas.
El presidente de Renewal Forum señaló que si una prostituta se queda embarazada, ellos la llevarían a Planned Parenthood para que aborte, para que así la mujer pueda retornar al trabajo sexual tan pronto como sea posible. En esa situación, no hay posibilidad de que la víctima dé un consentimiento informado.
Cuando cualquier persona, y particularmente un joven, está en la posición de ser víctima de trata, entonces, por definición, no puede dar un consentimiento informado, explicó Wagner, pues está bajo el control de una persona en cuyo interés está la realización del procedimiento.
El presidente de Renewal Forum señaló que el uso del aborto no puede ser considerado como el tipo de elección gratuita prevista por la ley y la ética médica, pues el traficante está tratando de que su víctima esté de regreso en la calle tan pronto como sea posible.
Para Wagner, las víctimas de esclavitud sexual deben ser mantenidas lo más lejos posibles de las clínicas de Planned Parenthood. El experto señaló que no hay caso alguno en que sea apropiado mantener a alguien en una condición de ser víctima de tráfico. La única respuesta es sacarlos de esa condición. Cualquier organización como Planned Parenthood que no quiere colaborar en el rescate de la víctima realmente no tiene ningún papel que desempeñar.
Quienes luchan contra el mandato abortista del gobierno de Barack Obama habrían recibido un inesperado apoyo por parte del ala liberal de la Corte Suprema en su oposición parcial contra la ley de reforma del cuidado de la salud, que obliga a los ciudadanos que compren un seguro médico.
Una norma para comprar un producto particular sería inconstitucional si, por ejemplo, el edicto de forma impermisible limitara la libertad de expresión o interfiriera con el libre ejercicio de la religión, escribió la jueza Ruth Bader Ginsburg el 28 de junio.
La norma que exige a los ciudadanos que compren un seguro fue confirmada por el voto del juez presidente John Roberts, que la interpretó como un uso del poder fiscal federal. Pero otros cuatro jueces se unieron a la opinión de Ginsburg apoyando la libertad religiosa.
En un texto enviado a Ciprensa, Kim Daniels, abogada especialista en libertad religiosa, dijo que los cuatro jueces habrían dado un apoyo improbable a quienes se oponen a la ley de salud que requiere que los empresarios cubran medicamentos abortivos, así como anticoncepción y esterilización.
Los jueces Breyer, Kagan y Sotomayor se plegaron a lo dicho por la jueza Ginsburg sobre la libertad religiosa contra los intentos del gobierno de forzar la compra de productos moralmente objetables. Pasamos ahora al Punjab, donde un grupo de radicales islámicos quemaron vivo a Ghulam Abbas, un musulmán que al parecer sufría de trastornos mentales y que día atrás fue acusado de blasfemia supuestamente por haber incinerado algunas páginas del Corán.
El hecho ocurrió en la ciudad de Bahawalpur, provincia del Punjab, y según fuentes de la agencia Fides, algunos líderes religiosos incitaron a la multitud para que ingresaran a la fuerza a la comisaría, hirieran a unos 15 agentes y prendieran fuego a Abbas.
Este hecho ha provocado que organizaciones como la Fundación Masihi y Vida para Todos adviertan que persiste el abuso de la ley de blasfemia. Por ello pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia que intervenga y asegure el Estado de Derecho en el país.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, Peter Jacob, dijo que el asesinato de esta persona es un hecho verdaderamente execrable. La violencia ha aumentado, también la que toma la religión como excusa.
Eliminar una vida humana y más aún de forma extrajudicial es siempre inaceptable. Nos preocupa la impunidad, la ilegalidad, la libertad de aquellos que pueden tomarse la justicia por la mano asesinando en total impunidad. Las instituciones como el Parlamento y el Poder Judicial deben hacer su parte, indicó Peter Jacob.
Continuamos con Gran Bretaña, y es que en la Asamblea Anual de la Asociación Médica Británica, BMI, celebrada la semana pasada en Bournemouth, se debatieron sendas mociones relativas a la eutanasia y al aborto.
Raymond Tallis, presidente de los profesionales de la salud por la muerte asistida, propuso que la BMI adoptara una postura neutral ante el previsible intento de legalizar el suicidio asistido. Actualmente la postura oficial de la BMI es contraria. La Asamblea rechazó la propuesta y reiteró que la práctica de la medicina tiene como fin curar, no causar la muerte.
La baronesa Finlay, profesora de cuidados paliativos, alegó que si la BMI se declarase neutral, se podría entender que está a favor de cambiar la ley. Rebecca Briscoe, estudiante de medicina, argumentó que la posición de neutralidad perjudicaría la relación de confianza entre pacientes y médicos y que los médicos deben proteger especialmente a los enfermos más vulnerables, como suelen ser los que se plantean la eutanasia. Además, los médicos deben seguir defendiendo la vida frente a los grupos que apoyan el suicidio asistido.
El doctor Peter Saunders, director de la Fraternidad Médica Cristiana, dijo: "Este debate ha sido promovido por un pequeño grupo que pretendía presionar al Parlamento para cambiar la ley. Al rechazar esta medida, la Asociación Médica Británica ha enviado un mensaje claro y contundente a la sociedad británica frente a los lobbies pro-eutanasia, y los médicos deben desempeñar un papel destacado en este debate. La opinión mayoritaria de los médicos sigue siendo contraria al suicidio asistido, y este voto es una victoria del sentido común".
Por otra parte, la BMI aprobó una moción en favor de otra reforma legal. En este caso, se trataría de garantizar a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado el Consejo de Asesores Independientes antes de decidir si abortan o no. De este modo, las mujeres podrían tener más información de los riesgos del aborto y de las posibles alternativas. En defensa de la moción, el doctor Pickering dijo que las mujeres tendrían más opciones si se les proporcionara un asesoramiento distinto del que facilitan los proveedores de abortos. centramos ahora en las noticias de la Santa Sede.
El Papa Benedicto XVI se trasladó el pasado 3 de julio a la residencia pontificia de Castel Gandolfo para pasar allí este tiempo de verano. A su llegada, en medio de la algarabía general y con la participación de las más altas autoridades civiles y religiosas, el sucesor de Pedro dirigió palabras de feliz agradecimiento.
Cari amici, sono felice di essere arrivato qui nelle mie ferie e vi auguro tutti
Queridos amigos, estoy feliz de haber llegado aquí en mis vacaciones y deseo a todos buen descanso, buen reposo. Esperamos que espiritualmente y físicamente podamos renovarnos en esta bella, pequeña ciudad, rodeados de la belleza de la naturaleza, de la creación. Gracias por su presencia y buenas vacaciones a todos ustedes.
Gracias por vuestra presencia. Auguri, buone vacanze a tutti voi.
A partir de este 4 de julio, los encuentros semanales para la celebración de la Audiencia General del Papa quedarán suspendidos y se reanudarán el 1 de agosto. Sin embargo, todos los domingos en Castel Gandolfo, el Papa presidirá el rezo mariano del Ángelus.
El próximo día 9, su santidad visitará en la localidad la Casa Generalicia de los Misioneros del Verbo Divino, Padres Verbitas, ubicada en Nemi, lugar donde estuvo en 1964, para reunirse con otros teólogos en el marco de la celebración del Concilio Vaticano II.
El 11 de julio, en la residencia pontificia, tendrá lugar un concierto en sonor, ejecutado por la cosmopolita orquesta juvenil West Eastern Divan, que dirige el maestro argentino-israelí Daniel Barenboim, formada por músicos israelíes, palestinos, sirios, jordanos, egipcios, libaneses, iraníes, turcos y españoles.
El domingo 15 de julio, Benedicto XVI realizará una visita pastoral a la vecina localidad de Frascati, mientras el 15 de agosto, con motivo de la fiesta de la Asunción, el Papa celebrará la Santa Misa a las 8 de la mañana en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en Castel Gandolfo.
En cambio, del 14 al 16 de septiembre, Benedicto XVI está previsto que viaje al Líbano. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó ya el programa de esta visita, cuyo motivo es el de la firma y publicación de la exhortación apostólica postsinodal de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en el Vaticano en octubre de 2010. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán
y Ana María La Peña. Hasta la próxima semana.